Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando ya sobrepasa exactamente, bueno, pues ya 17 minutos de las 10 de la mañana y iniciamos nuestro tiempo de análisis aquí en Radio Sintonía como cada jueves. En este 30 aniversario de Radio Sintonía saludamos a todos los televidentes de Fuerteventura Televisión, saludamos también a los oyentes de Radio Sintonía y a través de las redes, bueno, pues a todos los oyentes también de Radio Sintonía. Y nos vamos directamente con el análisis. Hoy dedicado a ese balance de lo que está haciendo esta legislatura, está llegando ya a la mitad de la misma y bueno, pues nos acompaña en el estudio, disculpamos a José Yuarma y nos acompaña en el estudio Telorito. Buenos días, Telo.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿La semana bien? ¿Todo bien?
Tiempo estupendo. Sí, ayer nos fuimos de Geolodía, por ahí por Tuineje, por Ginama, vamos, por Violante, en una palabra.
Por Violante.
Para terminar antes, sí, con el profesor Ramón Casillas, explicándonos, pues, que estábamos caminando sobre unos suelos que tienen la friolera de 23 millones de años.
Tela.
Y yo decía, bueno, ¿qué hago yo aquí sobre esta plataforma historia, ¿eh? De 23 millones de años, ¿no? Pero muy bien, siempre es interesante y te explican cosas de geología y de y cómo se ha desarrollado la isla, cómo emergió, cómo ha continuado, cómo después para, cómo vuelve a pero muy bien, un buen equipo de y Juan Miguel por aquí también, Juan Miguel Torres, el profesor Juan Miguel Torres también. Y otra gente que está implicada con la Sociedad Geológica de España en desarrollar Geolodía en porque eso se celebra en todos los un montón de puntos de España, en prácticamente todas las provincias de España, ¿no? Muy bien.
Muy bien, bueno, nos alegramos de que haya pasado un domingo interesante. Y nos acompaña también el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues llegamos, Alejandro, Jorge, a prácticamente la mitad todavía, ¿no? Pero estamos, nos acercamos hacia ella, a la mitad de esta legislatura. Un tiempo bueno para hacer balance, porque la otra mitad ya no coincide con las elecciones y por tanto ya complica mucho más esa tranquilidad de balance que hoy pretendemos. Dos años que dan para mucho, dos años que no dan para todo. Pero, porque bueno, cuando se presenta uno a unas elecciones, en el caso suyo es la primera vez que accede a la alcaldía de Pájara, en este caso, bueno, pues algo muchas veces soñado por parte de Alejandro Jorge, cumplido en esta ocasión, ha habido tiempo para ejecutar y cambiar, dar bandazo de cambio de rumbo, sin duda, a muchos temas en el municipio. Pero cuando se presenta una nueva elección, lógicamente lo hace con un programa para cuatro años, ¿no? Por tanto, no se puede pedir tampoco que a dos años esté ejecutado los cuatro. Siempre queda algo por hacer. Pero, ¿cuál sería ese balance y cuál sería la nota que le pondría a ese tiempo, a sus dos años, el propio Alejandro Jorge?
Es indudable, don Santiago, que cuando se inicia un proceso electoral y posteriormente se ejecuta un gobierno, empieza un nuevo gobierno, la andadura municipal, pues tienes un programa que es para cuatro años. La percepción positiva que creo que estamos trasladando a la opinión pública es que aquella frase que en otros años se escuchaba, y no solo del municipio de Pájara, sino generalizado, y se decía, pues poco menos que se trabaja cuando se acercan las elecciones, en este gobierno, el que formamos el Partido Socialista y Coalición Canaria, podemos decir con datos objetivos que se nota el cambio de forma progresiva. Para nosotros era fundamental, desde el minuto uno, generar estabilidad institucional, sacar esa percepción negativa que tenía interiorizada la población y además con argumentos de lo que fueron los últimos cuatro inestables años de gobierno, para pasar pues a un gobierno firme, con un criterio y un rumbo claro, y eso es lo que hicimos. A partir de ahí, es verdad que la nota la tiene que poner la ciudadanía. Nuestros vecinos y vecinas son los que el mayo del 2027 tendrán que ponernos nota a los que gobernamos y a los que están en la oposición. Pero sinceramente me siento satisfecho con el trabajo que estamos haciendo, todos y cada uno de los concejales y concejalas, y también me siento más satisfecho de la ambición que hay para seguir mejorando el municipio. Y a lo largo de esta entrevista podremos poner encima de la mesa muchas de las cuestiones que hacía años que no se retomaban y que ahora no solo se han retomado, sino también se han culminado.
Bien, destaca usted la estabilidad institucional y en este caso, bueno, pues se percibe, es algo que se percibe, porque también se percibía lo contrario en la pasada legislatura y en la anterior, se percibe esa mejor comunicación entre ambos grupos de gobierno. En este caso es curioso que siendo la alcaldía la que más concejales tiene de su grupo político, del Partido Socialista, bueno, pues en este caso bueno, haya cambiado tanto la situación con respecto a la pasada legislatura con su socio, que era el mismo de la pasada legislatura, que era Coalición Canaria. Antes un concejal con un alcalde, con un concejal o una concejala, bueno, pues parecía que era invertida la situación. La inestabilidad era totalmente diaria, ¿no? Y además era hasta pública la situación que se vivía de desasosiego, de enfrentamiento, de choques, de desautorizaciones constantes, una imagen que iba mucho más allá del institucional y bueno, pues denigraba a las personas inclusive, ¿no?
Es que yo siempre pongo el ejemplo que la concejalía de deportes pasó hasta 5 veces de concejal. Es imposible que puedas tener una política deportiva si no hay estabilidad. Es que además los gobernantes pues sabían que se estaba generando un tiempo de inestabilidad y que la desafección por parte de la población pues era grande y clave, hasta el punto que la comidilla en las localidades del municipio era que no se sabía cuánto iban a durar los gobiernos. Ceses, dimisiones, votaciones que eran pues complicadas, y creo que el Partido Socialista y Coalición Canaria, según terminaron las elecciones, lo teníamos claro. Hay que aprender de los errores. Creo que el Partido Socialista se equivocó en su momento confiando en quien era el anterior primer edil del municipio, y Coalición Canaria se equivocó también en mantenerlo. Y los grandes partidos, los partidos que tienen una representación institucional amplia, tienen que tener la capacidad de corregir los errores y no volver a repetirlos. Y creo que se han corregido y que ahora, como decía al principio, tenemos un rumbo claro y eso está siendo bien visto. ¿Qué hay que mejorar? Por supuesto. No hay mandato que se termine y no tengas que hacer lo siguiente. Incluso aquellos que tienen mayorías absolutas, termina el mandato, y le hablo de mayorías absolutas de 15, 16 concejales de 21, y siempre tienen un programa, porque la evolución, el progreso, tiene que ser constante. Y si llega el día que ya no tienes ilusión o ya no tienes ideas, es el momento de irte.
Bien, permíteme meter una última pregunta, porque o una última matización, más que nada, compartir con el alcalde, porque se tiende uno a olvidar normalmente lo más reciente de la historia, y resulta de que, aunque no hubiese dado el golpe de timón Coalición Canaria a la hora de pactar con el Partido Socialista, en lugar del Partido Popular, como se habían dicho, lo que sí estaba claro era que, y no hubo sorpresa, es que en Pájara, fuera como fuera, iba a ser un gobierno de coalición del Partido Socialista Coalición Canaria.
Sí, yo tengo que...
O sea, no es fruto del pacto insular.
Yo tengo que reconocer que tanto un partido como el otro, los dirigentes de ambos partidos, yo también estaba en esas conversaciones, pero sí tengo que reconocer que esa estabilidad institucional estaba, digamos, en absoluto, estuvo cuestionada. Lo primero era darle estabilidad al municipio. Y creo que se dieron cuenta de que el camino era el fortalecimiento de un pacto entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. Y a mí como alcalde, lo que me implica es que exista pues armonía, que exista pues un protagonismo compartido y que en definitiva cada área se vaya desarrollando. Insisto, hoy tenemos un marco, esta entrevista, que da la oportunidad de demostrar lo que venimos haciendo durante estos 2 años.
Porque Tero, quizás si hubiera que mirar a los distintos municipios a la hora de imaginar un pacto de Coalición Canaria a Partido Socialista, Partido Socialista a Coalición Canaria, ese, el más difícil sería el de Pájara, ¿no?
Sí, pero yo creo que... Pero
históricamente, me refiero.
Lo que dice el alcalde, el tema de la estabilidad institucional que saltó por los aires en la legislatura pasada, creo que en eso coincidimos todos. Y desde antes de que pues los ciudadanos fueran a las urnas, ya estaba en el ambiente que el gobierno en Pájara iba a ser PSOE, coalición canaria, PSOE, ¿no?
Más que iba a ser, que tenía que ser.
Sí, o que tenía que ser, ¿no? Y yo creo que en eso influye mucho el talante de, en el caso de Pájara, pues de Alejandro Jorge, del alcalde, el talante de la persona, ser dialogante, porque lo que no se puede es estar a la gresca un día sí y otro también, y parece que eso es lo que aplaude mucha gente, pero no se dan cuenta que esa mucha gente es una minoría muy minoritaria en lo que es el cuerpo electoral, que es el que te va a elegir para que estés allí y rijas los destinos del municipio, ¿no? Y yo creo que hay gente que sigue instalada todavía, son pocos, pero hay gente que sigue instalada en ese mensaje de enfrentamiento permanente. Yo no sé si es que rebota del Estado para acá, pero hay gente que sigue instalada en ese mensaje, que yo creo que está equivocado, porque yo creo que la gente consciente, la gente lo que quiere es ver que se solucionan sus problemas, que se acometen proyectos y, en fin, que tardarán más o menos, porque 4 años para ejecutar pues, determinados proyectos, ya sabes que no dan ni para empezar, porque no quiero citar algunos que no tienen nada que ver el ayuntamiento, ni como por ejemplo el eje norte-sur, cuántos años llevamos ahí y cuántos nos quedan, ¿no?
Sí, lo vemos.
Pero yo creo que tiene que ver mucho el talante de quienes rigen los destinos, quienes son los responsables de ordenar los equipos, y en eso estamos, y esperemos que sigamos así y que no haya pues esa gresca permanente de...
Yo creo que la inestabilidad institucional trajo consigo una serie de situaciones que se fueron sucediendo en los distintos partidos políticos, inclusive de crisis dentro de los propios partidos, que fueron descabezando de alguna manera o autodescabezándose. Eso, los distintos partidos, hasta llegar a un punto en el que, bueno, cambiaran las cabezas, que cambiara la situación y se diera la circunstancia para que ese pacto, que ya no era sencillamente sumar PSOE más Coalición Canaria, sino que tuvo que ver mucho también esos cambios que es el político que se fueron produciendo en el propio municipio, ¿no?
Efectivamente. Coincido con ambos en la cuestión de la importancia de la estabilidad institucional y en el talante. Pero es que el talante, me considero una persona así, también ha venido acompañado de la buena relación que tienen los portavoces, tanto el portavoz de Coalición Canaria como el portavoz del Partido Socialista. Eso hace que también el grupo de gobierno en sí, esté muy unido. Es importante. Fíjense hasta dónde llegamos nosotros, que hemos decidido que cuando lleguen las elecciones, que sabemos que en la campaña electoral todo está mucho más candente, por parte del Partido Socialista y de Coalición Canaria va a haber un juego limpio, en el sentido que no vamos a atacarnos, lo que vamos a hacer es defender el trabajo que hemos hecho en la institución, que creo que es lo que al final te va a valorar la gente, huir de la gresca. Siempre he sido así, una persona tranquila, pero es que lo que decía también Tero Brito respecto a lo que se escucha por parte de algunos que les gusta la gresca permanente, yo puedo poner un ejemplo de estos 2 años, cómo la oposición que hemos tenido ha ido cambiando el discurso a medida que ha ido avanzando el mandato. Primero empezaron diciendo, sobre todo a sus afiliados, simpatizantes, también lo decían en público, que el gobierno de Pájara no iba a durar ni a diciembre, que no se comían los turrones. Llegó diciembre del 2023 y el gobierno de Pájara se coge y se come los turrones. Después de eso decían que esa buena relación que tenía Coalición Canaria y el Partido Socialista, el alcalde con los portavoces, que era ficticia y que había muchos problemas por dentro. Pasaron los meses y tampoco ocurrió nada. Pero es que terminan esos meses y se tenía que inventar algo. Lo siguiente era inventarse que el alcalde no mandaba, que el alcalde no tenía ninguna responsabilidad y que mandaban poco menos que los portavoces y que el alcalde no pinta nada, con el ánimo de meter cizaña y que hubiera una división. Comprueban meses más tarde que tampoco tiene ninguna repercusión y ahora lo último que nos dicen es que no hay gestión. Como han visto también que nosotros como gobierno les argumentamos de que hay gestión, lo último es decir que no hay transparencia. Debe de ser frustrante, descorazonador, el estar a medida que va avanzando el tiempo buscando argumentos para intentar atacar a un gobierno que tiene el rumbo claro, como decía, y que ha venido al municipio a gestionar, a devolverle la estabilidad, la credibilidad al municipio y a defender los intereses de nuestro territorio como no puede ser de otra manera.
¿Y está usted hablando de sentar las bases para reeditar ese pacto en la próxima legislatura? Es lo que acabo de entender así por arriba.
¿Se entendió clarito?
No me corresponde el reeditar acuerdos porque habrá que esperar el desarrollo de este mandato. Son dos organizaciones que tienen...
Pero tampoco vamos a poner obstáculos.
Lo que tengo claro es que lo que no voy a hacer es poner obstáculos donde no los hay. El funcionamiento de un gobierno es intentar que llegue al final del mandato y si se dan los condicionantes que se pueda reeditar, pero eso será en el momento que se tenga que dirimir. Hay que esperar también a la votación de los ciudadanos y ciudadanas y ahora mismo estamos inmersos en la gestión. Yo le puedo garantizar que los concejales y concejalas están inmersos en la gestión del día a día y a medio largo plazo. Insisto que hoy es un campo perfecto para poder hablar de lo que nosotros hemos hecho en dos años.
Bien, lo cierto es que Tero se ha visto claro, dígase en ferias, dígase en diversos actos, de que el alcalde ocupa su sitio institucional cuando llega un acto que corresponde a una determinada área. La última fue la inauguración de la Oficina de Información Turística en Morrojable. El alcalde da paso a la responsable del área, en este caso, a Tina da Silva, la concejala de turismo, y es la concejala de turismo la que lleva luego toda la dirección de ese acto. O sea, hacía tiempo no se veía eso en Fuerteventura, no digo ya en Pájara, no se veía eso en Fuerteventura, de que, bueno, pues el alcalde llegaba a un momento en el que el protagonista es el de un departamento concreto del ayuntamiento, pues sea el introductor de embajadores, ¿no? Sea quien dé paso y quien dirija la sesión, pero que en este caso la protagonice cada uno en cada momento, el técnico que fuera. Y eso a mí particularmente me llamó la atención, porque aquí es el personalismo, 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 y parece que no existe, y en Pájara se notaba mucho más, que no existía otra persona que era el alcalde correspondiente. Eso se da en toda la isla, repito, pero ahí se notaba de una forma especial.
Es que las responsabilidades son compartidas, pero el protagonismo también. Nunca voy a aprovechar mi figura de alcalde para solapar el trabajo de otros compañeros y compañeras, sean del grupo político que sean. Y en eso creo que el municipio de Pájara es ejemplo, no solo en Fuerteventura, sino también es ejemplo en Canarias. Es importante tener esto en cuenta.
Bien, hablamos de dos años de gestión, Tero, de logro.
Sí, yo quiero plantearle al alcalde que la semana pasada surgió la noticia que ha reproducido Noticias Fuerteventura, el compañero José Yu ahí, de un portal inglés que sitúa Fuerteventura y Lanzarote, sobre todo Fuerteventura. Fuerteventura es el tercer lugar más masificado, hablamos ya de turismo, de Europa, y después le sigue los pasos Lanzarote, ¿no? Para el día 18, bueno, lo sabrá usted mejor que yo, ¿no? Porque son los que rigen las políticas de planeamiento, de crecimientos, de crecimientos también, ¿no? El día 18 está convocada en Canarias una movilización por el tema de protestas por que cambie el modelo económico, que esto no puede seguir al ritmo que vamos, ¿no? No sé qué mensaje podría usted mandarle, porque ya sabe que hay quien dice que eso va contra los intereses turísticos de Canarias, pero otros dicen que, bueno, que esto está disparatado y que hay que ponerle, por lo menos ponerle algo de freno, ¿no?
Es muy importante entender que las manifestaciones son no solo legítimas, sino que en muchas situaciones son necesarias por ser democráticas. Por tanto, no hay que demonizar a aquel que piense diferente o que quiera manifestarse. Lo que no está bien es ir en contra del turista que decide pasar sus vacaciones amablemente, porque lo ha decidido así y ahorra para poder venir de vacaciones, y vamos a entorpecer sus vacaciones violentándolo en una playa. Eso no está bien. Pero el manifestarse, el producir un gran debate en el ámbito turístico, no está mal. Nosotros apostamos por mayor calidad que cantidad, eso es obvio. Tengo que reconocer que el modelo turístico de Pájara de hace años estuvo bien pensado, porque nos fuimos a grandes cadenas hoteleras y dejamos claro que los núcleos urbanos estaban atomizados. O sea, se sabe cuando llegas a un municipio como Pájara dónde está el pueblo y dónde está la zona hotelera. Eso es muy importante. Cuando llegas a Morrojable, sabes dónde están los hoteles y sabes dónde está el pueblo. Y sabes que dentro del pueblo no te vas a encontrar hoteles. Eso se hizo de manera, yo creo que acertada. A partir de ahí, es evidente que no vamos a poder cambiar el modelo económico, porque nuestro principal motor es el turismo. Otra cuestión diferente es que aprovechemos el turismo para sacar todas las vertientes necesarias que nos permita seguir generando ingresos, seguir manteniendo el tejido productivo y aprovechándonos de las nuevas tecnologías, de otro tipo de turismo relacionado también con los congresos. En definitiva, creo que es importante abrir este debate, pero sin demonizar a aquel que viene a pasar sus vacaciones en la isla de Fuerteventura.
Flaco favor le hacemos a Canarias, flaco favor le hacemos en particular a Fuerteventura, si nos hacemos eco y somos y divulgamos, con todo respeto al compañero José y Noticias Fuerteventura, si nos dedicamos a divulgar a los periódicos sensacionalistas de Inglaterra. Porque, hombre, Fuerteventura, la más masificada y país de las Américas, y Puerto La Cruz.
No, está en Tenerife. Relación, Santiago, es en relación por cada, no sé si es por cada 100.000 habitantes.
Sí.
¿Cuánto carga turística tienes? Creo que, pero no solamente es, y está ahí.
Esta mañana precisamente.
Puntos de Grecia, puntos de Italia, que
sí,
también.
Sí,
están
tiene,
en esa relación.
Si salir de Canarias, tiene un sinfín de sitios, como el sur de Gran Canaria, como el sur de Tenerife, como el norte de Tenerife. Tienes un montón de sitios para ello, pero claro. Pero bueno, periódicos sensacionalistas siempre los tendrás y siempre hay un interés detrás de todo ello. Lanzarote en segundo lugar, qué curiosidad, ¿no? Lanzarote en segundo lugar cuando...
No, porque no es más crecer la población.
Claro, pero que este...
Lanzarote y Fuerteventura.
Con ese parámetro, pero en este caso me refiero en cuanto a Camo Terena, en cuanto a ocupación, a turistas que visitan la isla, que es mucho más que el que visita la isla de Fuerteventura, salvo en determinadas ocasiones. Pero lo que sí está claro, esta mañana mismo el propio ministro de Turismo, que no es precisamente los que se esconda a la hora de hacer declaraciones, decía en la 1 de Televisión Española, en primera hora, decía que cuando le preguntaban por las previsiones de turismo para el año 25, decía que ya habíamos tenido el mejor de los años en el 2024 y que este 2025, por los números que se acercan, viene todavía mucho mejor, claro. Mucho más rentable económicamente y mucho más beneficioso para todo el sector. Y que se quiera o no, todos vivimos directa o indirectamente del turismo. Y eso, el cambio de modelo en Canarias, que por lo menos en aquellas conferencias en las que yo he podido asistir en la propia isla con economistas y con personas destacadas del mundo del turismo, dice que Fuerteventura tiene la tranquilidad que puede tener, que sencillamente que está en el carro del turismo y está bien posicionado en el sector turístico. Algo muy distinto de lo que puede estar pasando con otras zonas, ¿no? La isla de La Palma se ha venido abajo. Tenía, no llegaba a 20.000 camas y se vino abajo. La isla de La Palma, las compañías aéreas dejaron de volar a La Palma. Ahora está recuperándose alguna, pero la isla de La Palma está viviendo prácticamente el turismo interinsular y algo del turismo peninsular. Pero el turismo internacional se ha ido perdiendo, o sea, porque llega por su cuenta, y Diego, o viene saltando por Santa Cruz de Tenerife, pero es una situación realmente complicada para La Palma. Y si no, que vayan y le pregunten, ya no solamente por el volcán, sino por la caída del turismo que originó ese volcán, entre
Palma,
otras cosas.
La Gomera y el Hierro, ¿no?
Sí, pero La Gomera y el Hierro
han sido
islas de mucha menos presencia turística que La Palma, que despuntaba y que había crecido de 6.000 camas tradicionales a pasar de las 20.000 camas. Por tanto, el turismo es un modelo que es muy difícil de cambiar, Y si no, bueno, pues yo no veo todavía ninguna propuesta sobre la mesa.
Los primeros convencidos de que es muy difícil de cambiar el modelo son los que convocan. Están llamando a convocar.
Exactamente.
Pero movilizaciones por el tema de la masificación turística, eso vamos a ver, vamos a mirar hacia afuera. Eso no existe solo en Canarias, ¿eh? Claro. Que parece que existe solo en Canarias.
Pero hablando...
vete a Baleares, vete a Grecia, no, vete a Croacia...
Todo el Mediterráneo, pero toda la península. Pero hablando, o continuando sencillamente al municipio de Pájara, es que estamos hablando de un municipio que, contrariamente a todos esos análisis que están haciendo, se hacen sobre la falsedad. Digo, o sea, la falsedad de datos, porque realmente, nada más que con el Estela Canary cerrado, paralizado hace años... estamos hablando de 6.000 camas o 7.000 camas menos que tiene ese municipio. Pero como eso, hay paralizado otra serie de proyectos que estaban en marcha y o sea, estamos hablando del municipio que más camas tiene paralizadas, más camas tiene cerradas o más camas sin hacer o inacabadas de la isla de Fuerteventura y de Canarias.
Hay temporadas, evidentemente, dentro del año, como puede ser el verano, que congrega muchas más personas. Pero es que nosotros lo hacemos porque queremos. Como cuando... llega a la playa de la Cebada, donde más de 25.000 personas añadidas estuvieron en el municipio. ¿Alguien puede pensar que los grandes restaurantes que estamos teniendo, la gran gastronomía que estamos teniendo en Fuerteventura, esos restaurantes con esos chefs y esas chefs podrían subsistir si no tuviésemos el modelo turístico que tenemos? Si no tuviésemos los turistas que tenemos, es inviable, sería imposible. Por tanto, en el municipio de Pájara, se puede disfrutar de playas paradisíacas, prácticamente te puedes ver solo en muchos sitios. Es un municipio que tiene un gran territorio en espacio natural protegido. Y como decía anteriormente, estaba muy delimitada la zona turística de la zona de los núcleos urbanos. Pero es que además, algo importante que tenemos que tener muy en cuenta, es que es un municipio que apuesta por la renovación de las cadenas hoteleras, de las inversiones. Hemos dado licencias que evidentemente son para construcción privada, por más de 60 millones de euros a diferentes cadenas hoteleras para poner a la vanguardia sus alojamientos. Eso conlleva que Pájara sea...
licencias de reforma.
Exacto, 60 millones de euros. Eso conlleva inversión en el municipio, puestos de trabajo hasta que se realiza esa inversión. Y luego, como se mejora el hotel, más trabajadores para trabajar. Es verdad, tenemos un problema con la vivienda, lo tenemos en toda Canarias, y nosotros con la vivienda tenemos claro que no vamos a crear falsas expectativas. Pájara fue el primer municipio en ceder en este mandato vivienda al Instituto Canario de la Vivienda, que fue en el Barranco del Ciervo. Al final no se hizo, porque el gobierno lo consideró así, porque eran pocas viviendas, eran unas 14, pero se hizo. Lo que no vamos a hacer nosotros es anuncios rimbombantes. Vamos a hacer 500, 600 viviendas, igual con la sensibilidad de las personas. Pájara es el municipio turístico y de Canarias con menos paro, y es el municipio de España con mayor pernoctación de media. Algo se tiene que estar haciendo bien, y no digo que sea este gobierno, ni el anterior, ni el que vendrá en el futuro cuando toque. Lo digo por la gente de bien que tenemos en el municipio, que trabaja y que día a día levanta su persiana para que el municipio de Pájara sea un municipio seguro, un municipio importante, y que sigamos avanzando.
Claro, lo que pasa es que estamos hablando de algo que viene muy atrás, mientras que no solamente es un problema de Canarias, es un problema el tema de la vivienda, es un problema de España completa, la situación de la vivienda, la falta de vivienda que hay, tanto para comprar como para alquilar. Bueno, yo recuerdo que en vida Carlos González Cuevas, siendo concejal de alcalde del Ayuntamiento de Pájara, ya en aquel momento él hablaba, y creo que ustedes más de una ocasión, en alguna conversación de esas, estábamos ambos presentes, hablaba de la necesidad de abrir hueco en la zona de los Canarios. ¿Te acuerdas que había unas viviendas ahí antes de llegar a la gasolinera, por la carretera vieja? Y hablaba de que esa podría ser una nueva bolsa a crear para vivienda, para una zona urbana, de manera que se creara una bolsa de vivienda importante para hacer frente a lo que se nos venía encima. O sea, estamos hablando ya, pues no sé, hace...
También hablaban de expandir Morrojable hacia el sur, hacia el puerto, hacia abajo,
también,
¿no?
También
se hablaba de
pero
eso.
Carlos apostaba más, Carlos González Cueva apostaba más por esa zona ahí de siempre, ¿no? Y o sea, que Pájara siempre miró hacia adelante, afrontó ese problema, pensó en el problema, lo que pasa es que nunca llegó a afrontarlo, ¿no?
Ahora tenemos un plan general en ciernes que estamos esperando aprobar. El Ayuntamiento de Pájara ha hecho su trabajo. Hay una parte de ese plan general que se denomina modificación menor B, que ya está aprobada. Por tanto, ya tenemos en diversas zonas, como La Lajita, Morrojable, La Pared, Pájara, Costa Calma, tenemos ya, afortunadamente, un plan general del siglo XXI y no del que teníamos del siglo pasado. Y aparte de eso, el municipio de Pájara también tiene claro que el desarrollo del municipio debe hacerse mirando el respeto al medio ambiente, pero con la progresividad que garantice a su vez las inversiones públicas, por tanto, para que no haya falta de infraestructuras a medida que crece la población. Y esto se emana a través de lo que estamos hablando de la gestión de los dos años, donde yo podría poner ejemplo de lo que se viene haciendo en materia urbanística, como decíamos antes, pero es que en materia de obras, obras que eran impensables que se hicieran. La urbanización de La Pared, con más de 5 millones de euros en inversión, tuvimos que hacer un proyecto nuevo porque el anterior no valía. Estamos preparando inversiones en Costa Calma. Pronto esperamos anunciar también una infraestructura vital también para esa zona. Pero es que el Parque Tagoror, el Parque de los Ganaderos, 196 aparcamientos, aparte un centro para 400 personas, 400 butacas, un centro y una gran biblioteca, algo que hace años se viene hablando. Este gobierno ya lo tiene en licitación. La Plaza de Don Carlos también está en licitación. Cambiamos el vallado del Barranco del Ciervo. Estamos con la piscina de Pájara, que hemos tenido problemas, pero que en este mandato la vamos a terminar. Una zona verde en La Lajita, el edificio de la Policía Canaria, que vamos a tener por primera vez en materia de seguridad una comisaría insular en un municipio no capitalino como es el de Pájara. Pero es que podemos hablar de asuntos sociales donde hemos mejorado las ordenanzas después de muchísimos años y el servicio de ayuda a domicilio con un nuevo contrato. En Economía y Hacienda, donde cumplimos con la ley de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto. Pero es que podemos hablar de turismo, donde hemos inaugurado una oficina que está a la altura de lo que merecen nuestros vecinos y vamos a las ferias. Pero es que también podemos hablar de nuestros parques, nuestros jardines, que es una asignatura pendiente, pero que tenemos dotada presupuestariamente para resolver. En materia deportiva, con la modificación de las bases y la mejora de diversas instalaciones, o en educación, donde ponemos siempre a punto los colegios, en servicios, donde vamos a tener un contrato de más de 5 millones de euros anuales y será el mejor contrato probablemente en proporción a los habitantes que haya incluso hasta en Canarias. Más policías locales, vamos a tener 9 policías alcalde, locales más.
Y sin embargo, siguen ustedes ahí, bueno, siguen ustedes, no son ustedes los únicos, yo creo que es tónica general en todo Fuerteventura, con un plan general que data de 1989, creo, ¿no?
Hay una parte que ya no. O sea, lo que
hice, una parte que...
quise explicar antes, que la modificación menor B nos ha hecho que ya tengamos una parte del plan general aprobado y que el ayuntamiento ya ha hecho los trabajos para terminar el plan general completo y que estamos a la espera de un informe del gobierno de Canarias. Por tanto, este ayuntamiento está haciendo su trabajo. El día 31 de mayo inauguramos...
No, yo no digo que no estén haciendo su trabajo, alcalde.
No, lo tengo pero claro que usted sí lo sabe.
Tengo... Después llega el Plan Insular de Ordenación, que sabe usted que lleva ahí, pues también el PIOF, y les cambia la normativa y donde yo dije, digo, ahora tengo que decir Diego porque me lo impone el Plan Insular de Ordenación. No sé si se pueden ver expuestos a esas situaciones o...
No nos vamos a ver expuestos a esa situación. Nosotros estamos avanzados y estamos trabajando para ser el primer gobierno y el primer municipio de Canarias en aprobar el plan general con la nueva ley. Además, Pájara ha sido el primer municipio de Canarias en regular el alquiler vacacional, aplaudido hasta por el sector, que ha visto que efectivamente no hay que demonizar a ese sector, como decíamos anteriormente, sino ayudarle. Y no me quiero dejar ningún concejal atrás. Ahí está el compañero José Díaz, que cuenta con un contrato de 2 millones de euros para mejorar la iluminación en el municipio. Aparte de la Navidad, que por fin tenemos Navidad en el municipio de Pájara. O, por ejemplo, el tema de lo que es cultura, la playa de la Cebada, las ayudas a los mayores para que sigamos con los viajes. En definitiva, tenemos las guarderías también, formación y empleo, accesibilidad. Se está trabajando en muchas materias. Podemos dar una gran pincelada de todo el trabajo que estamos haciendo, pero como decía al principio, la clave de esto es la mejora constante. Escuchar, ser humilde, aceptar los errores, porque también nos equivocamos, también este gobierno y este alcalde comete errores. Todos los días puedo llegar a equivocarme, pero tener la capacidad de rectificar es lo que te hace estar en un lugar o te hace estar en el otro.
¿Y el centro sanitario de...?
El CAE. Pájara también se dio el terreno. Cuando se va a ceder un terreno, es importante que el receptor lo acepte. Uno puede ir a pleno y decir, te regalo esto. Pero mientras el receptor no lo acepte, no hay suelo que valga. En este mandato, ya el gobierno de Canarias dijo que sí al gobierno, al terreno. Con lo cual, ese suelo ya está cedido. Lo que esperamos es que el presidente del gobierno de Canarias pueda desplazarse a Fuerteventura a presentar el plan funcional y lo que va a ser la licitación del proyecto de obra de esa gran infraestructura.
Y están ustedes inmersos, perdona Santiago, están sí, no. inmersos ustedes en otro lío, vamos, por llamarle lío, que son, bueno, parece ser que ustedes han decidido ya, pues que van a apoyar las alegaciones de los vecinos o residentes de Cofete frente a lo que estipula, a lo que quiere ordenar allí el gobierno de Canarias, ¿no?
Bueno, es verdad que Coalición Canaria como partido, y aprovechando que el consejero de esa organización han tenido una reunión con los vecinos y vecinas de Cofete, pero luego está lo que determina el gobierno de Pájara. Y el gobierno de Pájara tiene claro que nuestro objetivo es que se arregle Cofete, que se proteja Cofete y que se cumpla, evidentemente, con la legalidad. Tenemos que cumplir con la legalidad, pero dentro del margen que nos da la legalidad, tendemos puentes al gobierno de Canarias, al Cabildo de Fuerteventura, para preservar esa joya que tenemos en el municipio llamada Cofete.
¿Y cómo va a ser? Respetando todo lo que haya ahora mismo construido, volviendo a lo que era la zona originalmente, ¿cuál es el planteamiento?
Eso no lo decide el Ayuntamiento de Pájara, pero sí que es cierto que no va a poder estar todo como está. Habrá un filtro y habrá una serie de condicionantes. La ventaja que tiene eso, garantizarte una legalización de una infraestructura que tienes en un espacio natural protegido. Y creo que esto es clave.
Bien, pues, alcalde, retos para estos dos años.
Los retos.
¿Cuáles son los grandes retos que usted se marca, que el grupo gobierno, me refiero, se marca en su persona, hoy, en este caso, de cara a estos dos años que restan de legislatura?
Bueno, más que un reto es un compromiso. Compromiso de la lealtad y la estabilidad institucional. Estos cuatro años lo doy por hecho. Si alguien piensa que voy a aprovechar mi coyuntura de alcalde para que cuando llegue el próximo compromiso electoral, se vaya acercando los comicios, pueda yo eclipsar con mi presencia, saliendo en los medios y atribuyéndome o entorpeciendo el trabajo de mis socios y vislumbrando el de los miembros, y en este caso compañeros y compañeras del Partido Socialista, pues está equivocado. Por tanto, hay una tranquilidad, le mando a la población una tranquilidad absoluta de que en estos dos años que queda de mandato va a haber tranquilidad y va a haber estabilidad hasta el último día del mandato. En segundo, culminar aquellas obras que ya hemos empezado. El día 31 de mayo ya inauguramos el Espacio de las Artes de Pepe Dámaso, que va a ser pues algo muy importante en Canarias, el primer gran homenaje que se le va a dar al artista con una infraestructura a su nombre. Además, una infraestructura abierta a grandes artistas locales, como también tenemos, y puedo nombrar a uno, Juan Miguel Cuba. Por otro lado, terminar la Plaza de Don Carlos, el nuevo parque en el Barranco del Ciervo, comenzar y proceder con las obras del Parque Tagoror y el Parque de los Ganaderos, la pared, en Costa Calma, que en unos días vamos a dar un anuncio que no quiero yo dar ahora aquí, porque si yo lo doy, pues también estaría apuntándome un tanto, y prefiero hacerlo a través de un comunicado oficial en el que lo comparta con mis socios de gobierno. Y por otro lado está el afianzamiento de los servicios públicos. Ha mejorado la iluminación. Yo entiendo a esos vecinos y vecinas que en un momento determinado nos dicen ¿por qué mi farola no está arreglada? Pero sí que les digo que cuando no estamos arreglando esa farola no es porque haya inacción, como ocurría, sino porque estamos haciendo otra. Y ahora usted va por la avenida y cuando va llegando a Morrojable, verá que usted cuando pasa por la rotonda del Centro Comercial Ventura, todas las luminarias están encendidas. Y eso, pues, hasta hace escaso tiempo no ocurría. Y eso no es arte, no es magia, eso es gestión. Cuando nuestros vecinos y vecinas nos dicen que por fin no tienen que irse de su municipio para vivir una Navidad, eso no es arte de magia. Eso es gente que no solo el grupo de gobierno, sino los magníficos trabajadores y trabajadoras que tenemos en el ayuntamiento que se vuelcan, nuestros colaboradores, el buen empresariado, que también lo hay en el municipio y mucho y abundante, el emprendedor, el trabajador y trabajadora que se levanta todos los días a tener un municipio mejor. Y en definitiva, nuestro reto es la continuidad, mejorar, rematar lo que estamos haciendo y ponernos a disposición de los vecinos y vecinas para que juzguen nuestro trabajo y que también juzguen el trabajo de la oposición. A mí me sorprende a veces escuchar a algunos que han tenido muchos años para poder gestionar decirme que al alcalde le falta gestión. Muy bien, yo estoy dispuesto a que se me valore la gestión y a debatir sobre ella, pero sí puedo decir que hay muchas cuestiones que antes no se trataban y que ahora sí se están trabajando con la diligencia debida.
¿Y qué es eso que iba a anunciar de en Costa Calma?
No lo puedo anunciar. Yo creo que lo hago, soy elegante si no lo hago, porque estamos a punto de hacerlo. Y es gestión. Al final de lo que se está hablando es de gestión, de trabajo. No se está hablando de, como decíamos algunos...
No haga caso de lo que antes decían, espero que le convence.
No. ¿Se acuerda cuando, a veces habrá escuchado esa frase a muchos? Creo que a Domingo González Arroyo se la escuchaba también, lo de pajaritos preñados, ¿no? De pensar, en política tú tienes que venir a lo tangible, tienes que venir a la administración y a gobernar. Y sobre todo algo que creo que me caracteriza es que soy dialogante, que soy leal, porque para mí la lealtad es indispensable. Mire, yo creo que si soy alcalde de Pájara es porque he sido candidato de un partido como el Partido Socialista, pero si el Partido Socialista me abrió nuevamente las puertas era porque le demostré la lealtad que había que demostrarle en los años más oscuros del Cabildo de Fuerteventura, con aquella moción de censura, a Blas Acosta, quien se quedó gobernando en el Cabildo, fue fatal, con la connivencia de algunos partidos. Y creo que la lealtad institucional también es clave.
Ayer domingo se manifestaban los vecinos de distintos barrios de o pueblos pagos de este municipio de Puerto Rosario, que llevan más de 10 días sin agua potable en sus casas. Hoy en la tertulia revisábamos un poco la situación de la emergencia hídrica y para lo que nos va valiendo hasta ahora, ¿no? De las cosas que se pueden estar haciendo bien, las cosas que se pueden estar haciendo mal, pero sobre todo que además hablábamos de una zona, esa en Almacio, con Puyenta y alrededores, hablábamos de una zona que lo que reventaba eran tuberías azules, con eso quiero decir las tuberías nuevas, ¿no? Las que se han puesto fruto de esa emergencia hídrica. Y en este caso me lleva a preguntarle, porque ahí empezó el problema el pasado año o lo anterior, me lleva a preguntarle cómo se ve este verano en cuanto a agua se refiere, abasto de agua se refiere, en el municipio de Pájara. Porque tenía que haber empezado, dijeron desde el Cabildo, que iba a empezar sobre todo por la parte más grave en la situación que había, que era la zona sur, y la zona sur precisamente no es la que se haya empezado, ni siquiera se ha comenzado, que conozcamos hasta el momento, ¿no? Todavía está por emplazar la nueva planta de producción. ¿Cómo se prevé, cómo se afronta este verano de cara al agua?
Es cierto que se necesita infraestructuras hidráulicas. El gran problema del CAF, y hay que entender también el desespero de la población, hay que entenderlo, pero el gran problema del CAF es la obsolescencia de sus infraestructuras. Y en esto no hay que culpabilizar, no hay que empezar a echarnos las culpas, porque los vecinos y vecinas lo que quieren son soluciones. Yo quiero recordar, y es verdad, como alcalde lo digo, en el municipio de Pajara ha mejorado la situación. Tiene que afianzarse esa mejoría con infraestructuras que garanticen que cualquier cuestión que haya que solventar se solvente rápido. Sí, es cierto. Pero yo recuerdo que hace menos de dos años, en La Lajita, estaban hasta 21 días sin agua. Ni un día ni dos, 21. Y frente a esa situación, pues había también un regidor que, no sé si el nerviosismo, pero poco menos que le dijeron a los ciudadanos que el voto, pues, hicieran con él lo que quisieran, ¿no? Ahora resulta que son los mismos que nos hablan de qué mal está la Ampuyenta, ¿no? Y yo, sinceramente, me entristece, ¿no? Por un lado, estoy con los vecinos de la Ampuyenta, estoy también con el gran trabajo que está haciendo o intentando hacer, porque no es fácil el consejero del área, no es fácil el tema hidráulico. Es verdad que hay que seguir avanzando cada día más y garantizar el suministro de agua, pero miren, al final, desviar la atención y no hablar de Pájara, pues es un problema, porque es que en Pájara, efectivamente, ya no se habla de 21 días sin agua. Y esa es una gestión que se tuvo que hacer, que se tuvo que trabajar durante los meses que peor lo pasamos. Y por otro lado, hay que adelantarse al futuro. Lo decíamos antes con el plan general. Hay que adelantarse al futuro. Cuando vas a planificar una ordenación territorial, tienes que planificar también cuánta población te va a venir. ¿Qué población va a crecer? Y en base a esa población, tienes unos criterios marcados en materia educativa, sanitaria, de ocio, de tiempo libre, de esparcimiento, que al final tienes que aplicar. Con lo cual, creo que el agua hay que solucionarlo para que esto no vuelva a pasar en la Ampuyenta. Pues a lo mejor el gobierno del Cabildo, el CAF, debe de plantearse un plan de choque que permita el abastecimiento de cubas a la mayor rapidez, pero entiendo que yo podría ponerme, pues, si fueran Pájaras, a criticar y demás, y habrá visto que siempre cuando hay algún problema con el Cabildo, con el gobierno de Canarias, tiendo la mano para que se solucione. Yo creo que esa es la clave de un alcalde, ¿no?
Tienen cubas, creo que tienen cubas. Claro, tienen el problema de que la gente lo que quiere es abrir el grifo y que salga agua y abrir la ducha y ducharse, pero tienen
las cubas. Las cubas van al depósito.
Sí, claro.
Pero lo que está roto es la tubería. Y lleva a tu casa.
Claro, si se rompió la tubería, es un problema.
Claro, o sea, si lo que está roto es la tubería que lleva a tu casa, el agua hecha de arriba, a saber por dónde sale, ¿no?
Y después hay, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente que no tiene un pequeño aljibe en su casa. Hay gente que incluso no tiene ni depósitos en la azotea para.
Sí, pero al cabo de
10 días. Si falla el agua, ¿no?
Al cabo de 10 días, claro, los depósitos que tengan, como si tiene un estanque, eso no lo va.
Claro.
No tiene
solución. Eso está claro. A mí me lo vas a contar con. Que nosotros padecimos en Valle Santa Inés, en la Vega Vieja, el año pasado, pues padecimos también el anterior. Sí, padecimos también los cortes de agua cuando resulta que se habían plantado 2.000 parras y no había agua para regarla. Y tú, Dios mío, te echabas manos a la cabeza. Esto se seca, pues si no llega agua, esto se seca.
Pues don Alejandro Jorge, alcalde de Pájara, gracias por estar con nosotros en este análisis de lo que van siendo los dos primeros años de esta legislatura. Y bueno, suerte al toro y volveremos a revisar a lo largo del tiempo, bueno, cómo se va desarrollando todos esos proyectos que ha enumerado y en este caso también evaluando esa gestión del gobierno. Gracias, hasta siempre.
Estoy convencido, don Santiago, cuando llegue el final del mandato y hablemos aquí de lo que hoy estamos hablando, verá materializadas las cuestiones que le he planteado. Y en definitiva, tendremos una buena oportunidad también de hacerlo en esta y más ocasiones. Gracias, porque para mí compartir un espacio radiofónico con personas con una trayectoria intachable en el mundo de la prensa, en el mundo de los medios de comunicación, como Estero Brito y usted mismo, pues también es un aprendizaje constante. Y a mis vecinos y vecinas y a mis compañeros de partido y compañeras, decirles que estoy aquí con más fuerza que nunca, con mucha ilusión, para trabajar codo a codo todo el grupo de gobierno y que Pájara siga siendo el municipio que todas y todos queremos.
Terrorito, gracias por acompañarnos.
Yo quería, Santiago, si me lo permite, sí, mandar una felicitación pública a Pedro Martín. Pedro el de las Ares, por la puesta en marcha de la bodega Conatus, que es La verdad que a mí me impresionó aquel agujero ahí en el volcán, ¿no? Y el sabor del vino también impresiona, pero bueno. Pues nada, no, felicitarlo que el otro día pues la puso en servicio ya y que tenga suerte, porque es un proyecto que yo creo que contribuye a darle imagen a Fuerteventura, ¿no? Una cosa que nos faltaba ahí, pues, ahí tenemos una bodeguita que es una bodegota.
Muy bien, pues vaya para ellos, para él y para todos ellos, esa felicitación. Gracias, hasta una nueva ocasión.
Muchísimas gracias a ustedes.
Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. En breve estamos con nuestro espacio de deporte y continuamos más tarde, Parlamento.